Yo he nombrado un gobierno, que es lo que nombro más directamente. He nombrado a la secretaria general del partido y son personas que siempre han estado a la altura de las circunstancias. Son palabras del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en su entrevista hace unas semanas en Salvados. Ante esta respuesta, Jordi Évole no se cansaba y le repreguntaba lo siguiente. ¿Qué cree que tendría que pasar con un caso de corrupción para que usted sí que asumiese la responsabilidad? A lo que Rajoy respondía, que yo lo hubiera cometido o una persona que estuviera en el gobierno nombrada por mí y hubiera cometido un acto de corrupción en el gobierno. Pues el ministro de Industria en funciones del gobierno de España, presidido por Rajoy, José Manuel Soria, aparece en los papeles de Panamá. Soria figura como primer director, durante dos meses, de una sociedad de Bahamas activada el 22 de septiembre de 1992 y vinculada al bufete Mossack Fonseca. Probablemente esto no sea un caso de corrupción y por supuesto no ha pasado mientras es ministro, pero creo que es necesario que nos preguntemos, de nuevo, hasta dónde se deben depurar responsabilidades. Recordemos que la semana pasada el primer ministro de Islandia dimitía precisamente por estar en los papeles de Panamá. Si se demuestra que Soria fue director de esta sociedad, y lo pongo en duda porque él lo ha negado, ¿debería dimitir? ¿Y Rajoy? ¿Creería el presidente que debería, esta vez sí, pensar que debe asumir responsabilidades? Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, continuará la estabilidad atmosférica con predominios de cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Temperaturas diurnas sin cambios o en ligero ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 22 grados. Son las 9.32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias de la universidad. La UMH imparte el primer curso mundial online de microbiología vía Twitter, Ángel Cerdá.
El profesor del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Manuel Sánchez, junto a profesores e investigadores de 20 universidades y centros de investigación, imparten el primer curso mundial online de microbiología vía Twitter. Este curso, que se celebrará hasta el 2 de junio, está coordinado y organizado por el profesor del Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología de la Sociedad Española de Microbiología, Ignacio López Goñi.
Además, la universidad invita a acoger este verano a niños y niñas de Chernóbil, María Segura.
La Universidad Miguel Hernández de Elche invita a la comunidad universitaria a colaborar en el programa de acogida de niños y niñas afectados por el desastre nuclear de Chernóbil. La Asociación Familias Solidarias con Bielorrusia se formó con el objetivo de contribuir a paliar las desastrosas consecuencias producidas por la radioactividad sobre la población bielorrusa, en particular sobre la infancia que padece las consecuencias del accidente nuclear de la central de Chernóbil en la República de Ucrania el 26 de abril de 1986.
Y pasamos ahora al panorama nacional. El PSOE descarta a PP y Podemos y da por hecho que habrá elecciones.
Se repetirán las elecciones generales el próximo 26 de junio por falta de acuerdos para formar una mayoría. Esta es la posición del PSOE que ha proclamado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando. El tiempo de las ofertas y las contraofertas se acabó. Pablo Iglesias ha bloqueado el cambio en España, ha señalado en la Cámara, donde ha añadido: no nos fiamos de Pablo Iglesias. ¿Se puede abrir un intento de negociación con Mariano Rajoy, presidente del PP? No, ha sido la respuesta. El señor Rajoy se puede ahorrar cualquier oferta, si es que tenía previsto hacerla.
Además, Iglesias insta a Sánchez a rectificar y a romper con Ciudadanos.
Podemos ha roto con el PSOE tras la reunión que el pasado jueves mantuvieron los equipos negociadores de ambas fuerzas con Ciudadanos. La formación de Pablo Iglesias se ha levantado de la mesa antes de que los socialistas contestaran el documento con 20 cesiones programáticas que les había entregado en el encuentro. Pero después de que el PSOE asegurara que habría aceptado el 70% de sus propuestas, Iglesias ha instado al líder de este partido a rectificar y enterrar el acuerdo con Albert Rivera. Ojalá el PSOE explorara con nosotros esta vía de acuerdo en el tiempo que queda. Claro que hay posibilidades programáticas de acuerdo, ha afirmado el secretario general de Podemos.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Cameron intenta recuperar la iniciativa con medidas contra el fraude fiscal.
David Cameron tomó ayer la iniciativa en la lucha contra la evasión fiscal en su comparecencia parlamentaria después de la crisis desatada por los papeles de Panamá. El primer ministro anunció una ley para perseguir a quienes ayuden a evadir impuestos e informó de un acuerdo alcanzado con los territorios de ultramar para compartir información fiscal. El ministro de Finanzas y otros destacados políticos británicos siguieron su ejemplo y publicaron sus declaraciones fiscales. Cameron quiso así recuperar la iniciativa en la crisis desatada por su mala gestión sobre su patrimonio familiar.
Fujimori gana y Kuczynski se perfila como rival en la segunda vuelta en Perú.
Toda la política peruana gira alrededor de los Fujimori. La hija del autócrata, Keiko, dominó las elecciones de este domingo en Perú. Con un 61% de los votos escrutados. De confirmarse ese resultado, será necesaria una segunda vuelta. El rechazo es tan grande que cualquiera de los dos aspirantes a entrar en la segunda vuelta con ella, de derecha o de izquierda, puede ganar el 5 de junio. En los últimos días hubo una fuerte campaña del miedo contra Mendoza, que podría dar sus frutos en un país en el que la izquierda no levanta cabeza desde hace 30 años por el peso del terrorismo del Sendero Luminoso.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
PSOE Elche inicia una campaña de recogida de artículos de primera necesidad para refugiados.
Carrusbe ha restablecido el tráfico peatonal y de vehículos en parte del primer tramo de obras del colector.
En San Joan de Alacant,
diputados socialistas se activan para dar solución a edificios de propiedad autonómica abandonados.
En Orihuela,
recursos humanos pone en marcha el primer plan de formación para los trabajadores municipales.
Acabamos esta sección de informativos con Altea.
Altea será el protagonista del programa Alrededor del Planeta de la televisión de Bielorrusia.
Pues gracias, María, gracias Ángel, y nosotros vamos a pasar ya al kiosco como cada mañana. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con ese repaso a las portadas, en las que imagino que se dividirá en dos bloques, las que les den más importancia al caso Soria y las que quieran destacar más a Mario Conde.
Incluso alguna sorpresa que va a saltar por ahí, Marcos.
Vamos
y es
a
que
ver.
Siguen apareciendo nombres en los papeles de Panamá. Por ejemplo, el diario .es titulaba: el ministro Soria autoriza a la fiscalía a una investigación que no requiere de ningún permiso. Uh-huh. El Ministerio Público también podría remitir hoy mismo esa comisión rogatoria a Panamá o a Bahamas para solicitar esa información. Y es que parece que el ministro Soria pues también creó una empresa opaca, pues ya veremos si para desviar dinero o no.
Esperemos su respuesta, ya la dio en parte ayer. Muchos políticos de la oposición piden su comparecencia en el Congreso.
Y justo esto es lo que te quiero comentar. Partido Socialista e Izquierda Unida piden la dimisión de Soria por aparecer en los papeles. Podemos y Ciudadanos piden solo explicaciones. Y es que existen también estas dos posturas: simplemente por aparecer hay gente que enseguida exige la dimisión, uh-huh, y pues gente que exige por lo menos una comparecencia,
¿no?
unas explicaciones. Para mí más válida la segunda.
Uh-huh. ¿Qué más nos traen los medios digitales?
Pues el Confidencial esta mañana titulaba: Bertín Osborne reactivó una empresa en Panamá para pagar Hacienda.
Un nuevo nombre de la lista de Panamá, en este caso Bertín Osborne.
Un nombre que estaba en el panorama social, uh-huh, y que parece que en 1999 pues reactivaba esa cuenta, según él, para, uh-huh, poner sus deudas a cuenta con Hacienda.
Muchos patriotas en la lista de Panamá, Pepe, no sé qué opinas tú. Mucha gente que se las da de español y luego un cambio de tributa en el extranjero.
Es el perfil que más nos encontramos y es curioso, ¿no? Porque al fin
y al cabo, contradicción.
La gente que parece que más ama a su país, pues se va a tributar a, uh-huh, un país extranjero.
Es curioso.
Nos vamos a ir a Infolibre, que titulaba: la relación de Blesa con la empresa de armas EINSA más allá de Panamá. Uh-huh. El consejero delegado de EINSA informaba de forma periódica y al detalle a Miguel Blesa de las cuentas de la firma. Uh-huh. Y nos vamos a ir con El Español, que titulaba: Conde maneja un patrimonio de 30 millones tras declararse insolvente.
Y es que las cifras en relación a lo que ha pasado con Mario Conde son verdaderamente escandalosas. Ayer escuchaba cómo reflexionaba un periodista y es verdad, cómo una persona física, no jurídica, no una empresa, una persona física puede acumular 10 millones de euros de deuda con Hacienda y que antes no te embarguen algo o si hay alguna medida preventiva, 10 millones nada menos, es increíble.
Y cuando te has declarado insolvente, uh-huh, es decir, cuando alguien se declara insolvente no puede hacer cargo
a
ningún
pagos.
Pago porque uh-huh, no tiene, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece curioso que te puedas declarar insolvente y que sigan manejando 30 millones opacos.
En el extranjero, así es.
Y también vamos a ver, Marcos, que las cifras todavía están bailando un poco y que en distintos medios pues todavía encontramos unas cifras diferentes, pero seguro que a lo largo del día de hoy tenemos esas cifras
seguro
definitivas.
Seguro que se ampliarán, así es.
Nos vamos a ir a La Razón, que titulaba: Conde al ser detenido. Si es la Guardia Civil es que viene con los deberes hechos. El banquero y su hijo fueron trasladados anoche al calabozo y declararán hoy ante el juez Pedraz.
Pues en este caso La Razón, que apuesta por una frase en teoría literal de Mario Conde.
El País titulaba: Mario Conde detenido por blanquear el dinero robado. El expresidente del Banestor repatrió 14 millones de Suiza y Reino Unido.
Uh-huh. Me está sorprendiendo, Pepe, ahora también lo veremos en las siguientes portadas, llevamos dos de papel impresas, el mucho protagonismo que se está dando a Mario Conde, y en cambio lo de Soria lo vemos pues en La Razón en una esquinita abajo, una noticia bastante inadvertida, en El País lo mismo. Creo que veremos algo parecido con El Mundo y ABC, Parece que en este caso se ha querido primar la noticiabilidad de alguien como Mario Conde, que es una persona pública, evidentemente, pero es que estamos hablando de... Soria es un ministro del actual gobierno.
Yo creo que es una... La noticia de Soria es una noticia difícil para poner en portada cuando todavía está un poquito en el aire, está un poco a ver qué pasa. Yo creo que lo de Mario Conde ayer llegó en inicio.
Algunos periodistas decían que era una máquina del tiempo que volvían a los años 90. Y es que también lo estaba pensando yo ayer, la primera vez que detuvieron a Mario Conde, nosotros, la mayoría de los que estamos haciendo este programa, no habíamos ni siquiera nacido. Es que es bastante sorprendente.
Por ejemplo, la ABC titulaba: Conde usó a sus hijos, su yerno y su abogado para blanquear. Uh-huh. Haciendo una función de testaferros, aunque son familiares y es algo distinto. Pero para que nos hagamos una idea, pues su hijo y su hija ya ha sido detenida también y responderían también por los actos de Mario Conde.
¿Y en qué nos trae el mundo, Pepe?
El diario El Mundo titulaba: Conde y sus hijos repatriaban el dinero desde 7 países. Solo ABC y El Mundo han mencionado a sus hijos en el titular.
Recordemos, sí, que está también implicada pues gran parte de la familia en esta presunta trama.
Y la Fiscalía Anticorrupción calcula que lograron traer a España más de 13 millones de euros en los últimos 17 años. Salió hace 11 años de prisión y pues estaba operando ya 17 años, o sea que desde prisión pues también...
Desde 1999.
Uh-huh. También hubo ese manejo de blanqueo desde prisión.
¿Y qué trae La Vanguardia hoy?
La Vanguardia titulaba: Partido Popular y PSOE ya se preparan para unas nuevas elecciones. Uh-huh. Rajoy hará una oferta a Sánchez, pero sin prisas y sin confianzas en que dé frutos. Uh-huh. Traía en primera plana estas negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista y dejaba por un apartado más pequeño lo de Mario Conde, que titulaba: uh-huh. Conde blanqueó 14 millones desde Reino Unido y Suiza.
Vamos a acabar con los medios locales. Comenzamos por los impresos.
Vamos a ir a La Verdad, que titulaba: Agentes forestales piden la instalación de cámaras en los montes para evitar incendios. Todo lo que ayuda a la seguridad de los montes y a prevenir incendios ahora en estas épocas, que siempre son los puntos más álgidos y los puntos de concentración, pues
será bueno
para la provincia y para la naturaleza.
Lo aplaudimos, sin duda. ¿Y qué nuestra información?
La información titulaba: El Ayuntamiento decidirá antes de 15 días si Elche tendrá un nuevo mercado central. Uh-huh. Y también titulaba con una fotografía del nuevo colector: Se abre paso.
Acabamos con, en este caso, un medio digital local, con Teleelch.
Vamos a ir con Teleelch, que titulaba con respecto a esas obras, y titulaba: Carrús restablece parte del tráfico tras meses de obras. También en Sociedad, la Asociación del Parkinson contará con una nueva sede a finales de mayo.
Pues muchas gracias por toda la información, Pepe. Nos escuchamos mañana.
A ti, Marcos, hasta mañana.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 12 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y también en el centro de turismo, en la calle Monte Tosal sin número, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
En Elche, en el CEU Cardenal Herrera, sede Carmelitas, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía, y también en el CEU, frente a la puerta principal, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en el centro de transfusiones, situado en la carretera nacional 332, sin número, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 10 menos cuarto de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Morrún. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
Pues comenzamos con el Teatro Principal de Alicante.
Así es, del miércoles 17 al 27 llega a las 12 horas la obra de teatro La Cantante Calva. A este espectáculo están invitados todos los institutos de secundaria de Alicante. La historia parece ser muy animada, dice algo así. Victoria y Alejandra, los anfitriones, viven en un gran apartamento a las afueras de Burgos. Una noche recibe la visita de Alejandro y Victoria, los invitados. La visita es anunciada por la criada de los anfitriones, María. Durante la velada se presenta en el apartamento el oficial de bomberos, que está buscando un incendio por la ciudad.
Y el jueves 14 de abril llega El Rey, de Alberto San Juan, a las 8:30. El Rey es una ficción cuyo personaje central se llama Juan Carlos I, un hombre que en el epílogo de su vida cae de la cima al sótano, al menos simbólicamente. Un hombre que al parecer ya no sirve, aunque sirvió para mucho. ¿Pero para qué? ¿Para quiénes? El precio es de 12, 18 y 25 euros.
Yo tengo que decir que esta obra tengo muchas ganas de verla, que voy a ir el jueves a verla, al Teatro Principal de Alicante. Y que además yo creo que va a haber alguna sorpresa en Radio UMH el jueves, en el programa Días de Radio. Igual algún invitado de esta obra. Siento hacer la cuñita personal, pero es posible que sea así.
Y el sábado a las 7, para celebrar el quinto festival Abril en Danza, llega la Terreta Baya. En este espectáculo actuarán los bailarines más conocidos de la ciudad de Alicante. Entre ellos destacan Andrea Tortosa y Eneco Amorós. La diversión combinada con un toque de elegancia está garantizada. El precio es de 8, 12 y 15 euros.
Vamos ahora con la agenda cultural de la FNAC.
Esta tarde a las 6 se proyectarán los cortometrajes del certamen Madrid en Cortos. La temática en este caso ha sido 5 miradas de inmigración.
Mañana, miércoles 13, a las 7 y media, presentación y firma del libro, Clown Esencial, el arte de reírse de sí mismo, de Alain Vigneault.
El jueves 14 a las 7 habrá un recital de poesía a cargo de personas con discapacidad intelectual. Participan ANDA, APSA y Extra Radio.
Y el viernes 15 a las 7 y media, Semana de la Música Negra, Huchi Kuchi, en colaboración de la SBA, presentan las fechas y actividades de la octava semana de Alicante, At My Soul.
A las 7 llega el ciclo Conciertos SOS de New Raymond, presentará su disco O Rompehielo.
Y ahora nos trasladamos a Elche y empezamos con el Gran Teatro.
Este jueves y viernes a las 9 llega el Palomar de las Cartas, un espectáculo para reír, llorar y emocionar. Un íntimo acercamiento a Miguel Hernández y a sus textos rebosantes de fiera hermosura. A través de teatro, danza y música en directo, el espectáculo parte de Josefina Manresa, esposa del poeta, y sus recuerdos entrañables, divertidos y a veces terribles. También incluye poemas cantados en directos y retazos de cartas de Miguel. A pesar de su trágico final, transmite un mensaje de esperanza y libertad. El precio es de 8, 9 y 10 euros. Una obra muy recomendable para todos.
Sin duda,
todos.
Y más diciéndolo desde Radio MH, desde Radio Miguel Hernández.
Para exaltar la figura de quien fue la esposa de Miguel Hernández.
Sí, sin duda que además, si se lee un poco sobre el tema, nosotros que aquí tenemos la oportunidad de contar con Ferris, por ejemplo, fue una persona clave en su vida y históricamente tuvo mucha importancia.
Muy luchadora.
Duda. Así es.
Y el sábado 16 a las 8 y media tendrá lugar la actuación de Marlango. El grupo regresa con El Porvenir, su esperado nuevo disco. Leonor Weltin y Alejandro Pelayo ha contado con colaboraciones de artistas de la talla de la Santa Cecilia, Fito Páez o Bumburi. El resultado son 11 canciones en las que Leonor susurra y levanta la voz, descarnada e insólita. Estas suenan a boleros eternos, a blues infinitos, a sofisticados arreglos y mimosas caricias de los instrumentos sobre los que parece flotar la voz de Weltin con un registro deslumbrante. El precio será de 16 y 20 euros sin descuentos.
Y el domingo 17 a las 7, la coral ilicitana interpretará la zarzuela Gigantes y Cabezudos. Los gigantes y cabezudos, a los que hace referencia el título de la obra, son las figuras de cartón-piedra que desfilan a modo de caricatura en pasacalles, verbenas y fiestas. Es una costumbre de origen medieval muy popular todavía en pueblos y ciudades de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Norte de España. El precio es de 16, 18 y 20 euros sin descuento.
Y vamos ahora con los cines Odeón.
Esta semana, del 13 al 17 de abril, se proyectará El Puente de los Espías. James Donovan, un abogado de Brooklyn, se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS. Tras defender a un espía ruso detenido en los Estados Unidos, la propia CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros y conseguir la liberación de un piloto norteamericano capturado por la Unión Soviética. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50, y para los estudiantes es gratis.
Ah, sí, y hay que decir que en este caso se proyecta una película que hace muy poquito estaba en el cine, así que yo creo que es una buena oportunidad para el que no la haya visto.
Sí, son películas muy recientes.
Sí, la verdad es que
acaban.
Sí.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Marco Macaco y los primates del Caribe. Marco Macaco sueña con resolver algún día un gran caso policial, pero mientras tanto se limita a ejercer de oficial de playa en una isla tropical. Lulu, una amiga que le atrae desde la infancia, es la razón por la que se esfuerzan a destacar. Pero la llegada a la isla de Carol echa por tierra las ilusiones de Marco. Carlo tiene la intención de construir un casino, pero también se propone conquistar el corazón de Lulu. En esta situación, Marco investiga y no tarda en encontrar indicios que muestran cuáles son los verdaderos planes de Carlo por la zona.
Pues muchas gracias, chicas, por tenerlo más destacado de cultura. Nosotros nos vamos a hacer un momento a publicidad, perdón, pero volvemos enseguida.
La Delegación de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Sociosanitarias organizan las quintas jornadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Psicología, que tendrán lugar el 13 de abril en el Aula Magna del edificio Altavix.
Con las ponencias sobre terapia asistida con animales, la adicción al ejercicio físico o la explicación de las pruebas físicas y psicológicas que se necesitan para las oposiciones a Policía Nacional.
La inscripción es gratuita. Visita el Facebook Delegación FCCSSUMH para apuntarte. La actividad está reconocida con 0,5 créditos ECTS.
¡Anímate y participa!
Muy buenos días, Manu.
Buenos días, Marcos.
Como siempre, expectación cuando hacemos la sección tú y yo.
Sí, sobre todo al otro lado de la pecera.
Llega por aquí a Antonio Ruiz de la contraportada, porque sabe que tu sección es más graciosa que la suya, pero bueno.
Le ha dolido que le hayas dicho esta mañana eso.
Le ha dolido bastante. Normal es que su sección es de humor y la tuya es de televisión y en cambio es más graciosa.
Tú te diviertes más con esta, pero...
Pero también hay que decir que tú tienes mucha ventaja con los personajes que salen en tu sección. Eso te lo ponen bastante fácil a veces.
Hombre, yo tengo que admitir que la noticia de Josep Pedrerol, que podía irse a Marca, tuvo bastante repercusión al otro lado de la pecera por parte de la gente que lo estaba escuchando aquel día.
Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no, Manu?
Sí.
Vamos a comenzar con el repaso de las audiencias de la semana, domingo de estreno en 4.
Quiero ser monja superó por poco el 7% de ser y superó a duras penas los 1,3 millones de espectadores. 4 no pudo contra la programación especial de La Sexta por su aniversario. 10 años viéndonos se quedó en un 10% manteniendo las cifras medias cercanas a las del Objetivo y Salvados.
Pero lo destacado de la semana vino el martes.
La que se avecina llegó a Telecinco con su segundo mejor ser histórico. Hay que irse a ficciones como El Príncipe para ver una cifra parecida en una serie de los últimos tiempos. La ficción de los hermanos Caballero superó el 27% de ser y casi llega a los 5 millones de espectadores. El fino humor de Montepinar pudo con Allí Abajo de Antena 3. Pese a ello, consiguió mantener un digno 17%. La gran perjudicada, La 1 y El Caso, rozó el 6. Por su parte, Pekín Express de La Sexta consiguió estar 3 puntos por encima de 4.
Y pasamos en este punto ya a las noticias más destacadas. Esta semana viene muy cargada, sobre todo por parte de la Generalitat y la futura Radiotelevisión Valenciana. Vilaweb.cat adelantó ayer por la tarde, en exclusiva, la proposición de ley redactada por Podemos sobre el nuevo proyecto audiovisual valenciano, Manu.
Una proposición que será debatida esta semana en el Parlament. La nueva corporación pública estaría formada por 2 canales de radio y 3 de televisión. 2 de estos últimos se emitirían de forma tradicional por el múltiples que tiene la Generalitat Valenciana, mientras que el último, de carácter infantil, emitirá por Internet. Los dos canales en formato tradicional repetirán la fórmula de contenidos de Canal Nou y Nou 2, más conocido como Punt 2, y en la radio pasará lo mismo, aunque eso sí, con el valenciano como lengua vehicular de toda la corporación.
Esto era esperado, la verdad.
Muy esperado.
Y lógico, claro.
Lo que pasa que también se habló de que iba a tener en un principio solo un canal de televisión, es decir, que se ha avanzado y ahora se parece que va a repetir la fórmula anterior con Canal Nou como un canal de información, entretenimiento y demás, y Punt 2 como un canal para deporte y noticias 24 horas.
Y películas del oeste.
Exacto, eso que no falte.
Y de los antiguos trabajadores también se empieza a dejar clara su posición ante la nueva corporación.
Los extrabajadores tendrán una puntuación superior por la experiencia de haber trabajado en la anterior Canal Nou. Pese a ello, la plantilla de la nueva corporación va a ser mucho más reducida que la anterior, algo de lo que se ha quejado el comité de empresa de la antigua Canal Nou.
Y a esto ha contestado Mónica Oltra.
Los extrabajadores del ente reclamaban su readmisión inmediata al abrirse la nueva telepública. Esto podría acarrear consecuencias judiciales. Con la readmisión de toda la plantilla de la antigua Radiotelevisión Valenciana, estos deberían devolver su indemnización, aunque no todos podrían. De esta forma se podría llegar al primer escollo, las denuncias de los propios trabajadores que no pueden entrar en esta nueva empresa. Además, supondría un punto de partida para el resto de empresas públicas que han sido sometidas a algún ERE durante estos últimos años. Las denuncias en este caso vendrían de los trabajadores afectados por estos. Por todo, la vicepresidenta ha manifestado que no realizará ninguna acción ilegal.
Muy complicado el tema de Canal Nou, estaremos atentos.
Sí.
Y cambiamos de tema, pero no abandonamos la comunidad ni las televisiones públicas. El ABC se hizo eco de la curiosa forma de dar el temps en TV3.
La información meteorológica de la televisión catalana diferencia a la comunidad valenciana y a Baleares junto a Cataluña del resto de España. Una práctica que realizan casi desde el inicio de sus emisiones, ya que TV3 también emitía en estas autonomías. Pero ahora el diario ABC lo relaciona con el independentismo catalán, perdón, y la reivindicación de los países catalanes, sin especificar desde cuándo realizan esta práctica.
No contaba ABC con que Manu Martín Albo iba a verificar las cosas y les iba a dejar la exclusiva un poco mal. Y dejamos a un lado la Comunidad Valenciana y nos vamos hasta la televisión de Castilla-La Mancha. Hoy estamos con bastantes televisiones locales. Sí. Victoria Bigón, exdirectora de la tele pública, condenada por trato vejatorio y acoso laboral.
Esta condena llega tras las acusaciones de los trabajadores públicos del ente. La resolución dictamina como infracción administrativa los insultos y el trato deshonroso que recibían sus subordinados. Calificó varios trabajos de infumables o atacaba a algún trabajador diciéndole que no se enteraba de nada. Deberá pagar 6.000 euros por todo ello.
Y no es la única mala noticia en las televisiones públicas. Cesan a Obi Alberola como responsable del Centro Territorial de Radio Televisión Española en La Rioja.
La razón que ha dado la dirección es la cantidad de quejas que han recibido por parte de los trabajadores. Estos acusaban a la directiva de vulnerar la libertad de información y de no respetar los principios deontológicos de la profesión periodística. Además, creen que los trabajos que ella dirigía siempre iban encaminados a contentar a los directivos de Madrid sin tener en cuenta los intereses de los riojanos.
Hemos hablado de televisiones locales en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja. Ahora vamos a Madrid, en protesta en Telemadrid, y este tour, sus trabajadores volvieron a protestar el pasado sábado.
Gran parte de los afectados por el ERE de Telemadrid protestaron en favor de una televisión pública comprometida con los ciudadanos. En la actualidad, casi toda la parrilla del canal público madrileño está externalizada, como toda la parte técnica de la misma. Solo quedan redactores de informativos y los directivos.
Y volvemos a Televisión Española. Han interrumpido la emisión de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo.
Con gran revuelo en las redes sociales, pese a ser una serie con una audiencia fiel y superior a la media de la cadena, no parece suficiente para el equipo directivo. Hay que recordar que la repercusión que tuvo en redes sociales fue fundamental para que se confirmara la segunda temporada.
Pero lo sorprendente, Manu, es que se anuncien nuevas técnicas de grabación para esta serie mientras se cancela momentáneamente su emisión.
Televisión Española ha presentado las dos primeras series españolas, valga la redundancia, grabadas con tecnología de 360 grados, El Ministerio del Tiempo y El Caso. Ambas da la casualidad de que están en duda por su renovación debido a la audiencia que tienen. Esta tecnología permite ver la serie con unas gafas adaptadas en la que tú ves el plano conforme mires hacia un lado o hacia otro.
En el caso del caso que más suena es en radio, es una serie que lleva poquito tiempo, entonces, pero sí. Bueno, ya sabemos que la televisión a veces que se da muy pocas oportunidades. Cambiamos de tema y dejamos ya las televisiones públicas y nos vamos al mundo de la radio. José Ramón de la Morena pone en duda su continuidad en la cadena SER.
Los rumores sobre su no renovación con la cadena de prisas acrecentaron con la reciente entrevista de Buenafuente. En ella, el locutor no contestó contundentemente a la pregunta de si dejaría la SER finalmente esta temporada. Lo que contestó fue que él termina contrato y que valorará lo que hará cuando termine esta temporada.
Pero PR Noticias ya adelanta su posible destino.
Según el diario digital, De la Morena tendría una gran oferta económica por parte de Onda Cero. Las negociaciones se habrían producido a lo largo de la temporada y ahora estaría a la espera de ver si le mejoran la oferta en la SER.
Y en La Sexta también hay lío. Pesadilla en la Cocina fue demandada por uno de los protagonistas por intromisión al honor.
José Luis Sanz, del restaurante La Mansión de Navalcarnero, no quedó satisfecho con el trabajo de Chicote y su programa y lo denunció ante la justicia. El fiscal considera que se debe desestimar la demanda, ya que el protagonista sabía lo que se exponía al aparecer en un programa de televisión de estas características.
No abandonamos el mundo de las sanciones. Mediaset y Paramount Channel son sancionadas por la publicidad emitida.
En el caso de Mediaset, la sanción ronda los 600.000 euros y es por la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas en horario infantil. Todas las cadenas menos Boeing se vieron afectadas. Paramount Channel, por su parte, ha sido sancionada con 300.000 euros por exceso de cortes publicitarios en más de una emisión. La Ley General de Comunicación Audiovisual permite el corte de publicidad durante las películas solo cada 30 minutos.
¿Te parece bien, Manu, terminar la sección con unos pequeños breves?
Me parece bien.
Pues vamos con un repaso a los estrenos que se han anunciado esta semana. Merlí ya tiene fecha de estreno en La Sexta.
Competirá a partir de esta semana los miércoles contra Masterchef y El Príncipe.
Aquí mando yo, empieza el próximo 15 de abril en Antena 3.
El novedoso formato presentado por Miki Nadal ocupará la franja de 2 días y 1 noche los viernes.
Y Telecinco no se queda atrás.
Supervivientes 2016 llegará a la parrilla de Telecinco después del final de Gran Hermano VIP el jueves 21 de abril.
Para terminar, Netflix anuncia las fechas de estreno de sus series más esperadas.
The Crown empieza el 4 de noviembre, Marco Polo el 1 de julio y Marcel el 5 de mayo.
Dejamos los estrenos. Televisión Española piratea las imágenes del resumen de la Champions.
En el informativo de la noche mostraron imágenes grabadas a la televisión de un bar. La directiva lo argumenta como recursos de las reacciones de la afición.
Curioso. Crossover entre Boom y Ahora Caigo el miércoles 13 de abril.
Arturo Valls y Juan Rabonet se intercambiarán los programas en el tercer crossover que realiza Antena 3 en sus concursos.
Y terminamos con Got Talent. El concurso tendrá una semifinal adicional.
Tras lanzar una encuesta durante el programa anterior, salió el sí por una abrumadora mayoría.
Pues muchas gracias, Manu, por toda la información que nos has traído de tele y de medios en general.
A ti, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Nosotros recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana regresa al magazine. Gracias por elegir la radio universitaria.